Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Duoc UC, admisión 2025. Ridara, energía que te recarga. App Mi Inversión, de Banchile Inversiones, todo en un solo lugar. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 19 de noviembre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Ustedes saben que nos pueden escuchar además de formas muy distintas a través del canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. También están las noticias actualizadas permanentemente, cosa muy importante en estos tiempos. Y además están nuestros podcasts, por si se perdieron algo acá de la radio, bueno, una conversación, una entrevista, qué sé yo. Y bueno, la pueden recuperar ahí, duna.cl, están como podcast. Si quieren recomendarlos también, pueden compartirlo, etcétera. Así que hay múltiples formas de estar conectados con Radio Duna, también a través de YouTube. En imagen estamos, además. Hoy día tenemos nuestra sección Figura y Fondo, junto con César Gables, nos va a estar contando en algunos minutos más acerca de la actualidad artística, y también en Duna Ciencia vamos a conversar con dos ganadoras del premio For Women in Science. Ustedes saben, este es un importante premio que ya lleva harto tiempo. En Chile tuvo su primera versión el año 2007 y está cumpliendo en total 17 años de historia, y a lo largo de estos años ha reconocido a 42 investigadoras nacionales, destacando el rol que ellas han tenido y el aporte que hacen a la ciencia. Y la idea es obviamente visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia, inspirar a futuras generaciones para elegir carreras que tengan que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, las famosas STEM. Bueno, y hoy día vamos a estar conversando con estas dos flamantes ganadoras de este premio, con la doctora Lucía Villar, que es, ella ganó en la categoría de postdoctorado, y también con la doctora Valeria Bravo, ganadora del premio For Women in Science en la categoría doctorado. Es bien interesante, son, bueno, temáticas muy distintas las que ellas exploran a través de su actividad. En el caso de Lucía Villar, ella es experta en geología, geofísica marina y en exploración de recursos minerales del océano. Ella es doctora en ciencias naturales de la Universidad de Kiel en Alemania, y ha centrado su trabajo en la estimación del volumen total de gas metano que se almacena en los sedimentos del Chile Central. Tiene que ver, bueno, con un tema obviamente muy crucial en esta época de crisis climática. Y además, bueno, vamos a estar con Lucía Villar, con la doctora Villar en algunos minutos más, y también con la doctora Valeria Bravo. Ella ha dedicado buena parte de sus investigaciones al estudio de la ergonomía, que es el estudio antropométrico en la población adulta, en la población adulta mayor de nuestro país, y también la ingeniería de materiales, energía del textil. Todo esto, claro, que dice uno, bueno, ¿cómo se aplica? Es ciencia aplicada, obviamente, lo que trabaja ella. Su proyecto de tesis doctoral se centra en el tema de la movilidad y la calidad de vida de la tercera edad. Esto es bien interesante porque tiene que ver con el desarrollo de una calza inteligente, un dispositivo que a través de vibraciones promueve la ejecución motora en las personas mayores. Muy interesante. Así que tendremos dos grandes invitadas acá en Aire Fresco en algunos minutos más. Hay una nota que se las recomiendo mucho, está interesante por el trasfondo que tiene, el trasfondo de las siempre nos han interesado las luchas culturales, y esto es una lucha cultural la que se está dando en Argentina con el gobierno, entre el gobierno de Javier Milei y el mundo de la cultura en general, en este caso en específico el mundo de la literatura y particularmente de la literatura femenina. Dice esta nota de La Tercera: premiados y escritos por y sobre mujeres, los libros que intentan censurar en Argentina por contenido sexual explícito. Bueno, esto ha saltado ahora, porque ya venía desde hace un rato esta discusión, pero salta nuevamente y salta con fuerza cuando la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel, a inicios de este mes, publicó en su cuenta de X lo siguiente: los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Kicillof K les ofrece. Ustedes saben, este dirigente del kirchnerismo. Existen límites que nunca deben pasarse. Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños. Bueno, y tiene en este tweet, o sea, ya no es tweet, es X, este post de X, ella pone ahí una imagen de dos fragmentos de un libro que se llama Cometierra. Cometierra es un libro de la escritora Dolores Reyes. Y son, bueno, no los voy a leer porque son efectivamente muy, muy explícitos en lo sexual, y no lo leo no porque los quiera censurar, sino que porque, bueno, cada uno tiene el derecho a leer lo que quiera, creo yo, a escribir lo que quiera por un lado, a leer lo que quiera por otro, y bueno, es distinto decirlo por la radio, porque aquí de alguna manera estamos imponiendo a gente que no lo ha elegido, y, bueno, esa es mi mirada, por lo menos. Pero es bastante explícito, pero bueno, sí, hay un tipo de literatura que lleva, siglos, no se está inventando ahora ni la literatura erótica, ni los contenidos sexuales explícitos. En este caso no es literatura erótica directamente, pero sí tiene contenidos sexuales explícitos. Pero bueno, el punto es que bueno, esto lo escribió, como les decía, la vicepresidenta argentina. Algunos grupos de padres habían presentado quejas en las escuelas de la provincia porque existe un plan que se llama el Plan de Lectura Identidades Bonaerenses, que es de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Y un programa que entrega textos de libre lectura a las bibliotecas de los colegios de educación media. Bueno, el tema es que junto con esto una fundación, la Fundación Natalio Morelli, que está vinculada con legisladores del oficialismo, de la Libertad Avanza, había denunciado al director de la Subdirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que se llama Alberto Cileoni, por haber repartido en las escuelas estos textos con contenido sexual explícito. Él responde que son libros para las bibliotecas, consideramos que son herramientas para los docentes y los bibliotecarios, no se obliga, dice, a los estudiantes a leerlos. Y bueno, dice además que la campaña del gobierno, estos intentos, va en contra de la educación sexual integral. Bueno, como les decía, la vicepresidenta publicó este mensaje, iba dirigido precisamente al Alex Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, importante dirigente kirchnerista, y que publica a su vez una fotografía de él mismo leyendo justamente Cometierra, leyendo este libro de Dolores Reyes, con el mensaje: qué mejor que un domingo de lluvia para leer buena literatura argentina sin censura. Y ahí estaba no solo él con este libro en la mano, sino que también su mate, por supuesto, su termo y su mate, y copia de los otros libros que han sido censurados. Esto es, como les decía, parte de una lucha cultural que tiene movilizados a muchos grupos. De hecho, este fin de semana, Perdón, para este sábado, sábado próximo, se organizó una reunión de 84 escritores y escritoras, esto en el Teatro Picadero. El llamado o la convocatoria se llama Leer Come Tierra de Dolores Reyes, y otros textos. Y hay destacados escritores y destacadas escritoras también, algunos de ellos que hemos tenido acá. Tamara Tenenbaum, por ejemplo, estuvo hace algún tiempo. Si mal no recuerdo, estuvo también Martín Cohan. No sé, sí, creo que me parece que lo tuvimos también. Voy a chequearlo. Pero va a estar Claudia Piñeiro, también Fabián Casas, Carlos Gamerro, qué sé yo, Gabriela Cabezón Cámara, y otra serie de destacados escritores y escritoras de Argentina. Va a haber una respuesta colectiva, dicen, y literaria frente a lo que llaman censura, directamente. Claudia Piñeiro, de hecho, que es una de las escritoras más destacadas de este último tiempo, dijo en el diario mexicano La Jornada que si bien hay libros escritos por hombres con escenas sexualizadas, dice, generalmente es contra mujeres. En este caso está mucho más ensañado sobre Dolores Reyes. Todas las notas que salieron, los ataques del presidente, de la vicepresidenta y de distintos personajes del gobierno, siempre los mencionados fueron libros de mujeres. Dolores Reyes, en su Instagram, la escritora, a propósito de Come Tierra, dijo, los pibes del secundario sí leen, y evidentemente leen mejor que todos ustedes. Ladran, Sancho. Una pelea potente la que se está dando allá en Argentina. Sí, Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, gracias, Richie. Oye, en otra materia, se está llevando a cabo, ustedes saben, la COP, y hay dentro de esto, bueno, muchas cosas que van apareciendo, y hay una estadística que es interesante, porque tiene que ver con las emisiones, con cuáles son los países que más emisiones han efectuado a lo largo de la historia y actualmente. Si uno lo mira por año y día, actualmente, y la verdad que durante las últimas décadas, China se lleva todos los premios, los premios entre comillas, porque es efectivamente ya desde hace un rato, por lo menos uno ya cerca de 20 años, el país que más ha crecido en emisiones, y hoy día es por lejos el país que año a año tiene la cantidad mayor de emisiones de efecto invernadero, CO2 especialmente, pero también otros gases. El punto es que a lo largo de la historia, si uno toma más un tiempo mayor, ¿cuál es el acumulado? En ese acumulado, el país que más ha emitido durante desde el año 1850, que cuando están se inician estos registros, y hasta ahora, ha sido Estados Unidos. Y tradicionalmente Europa estaba en un segundo lugar. Pero a partir de este año ya no es Europa el que está en el segundo lugar, sino que China ha superado a Europa, como les explicaba, no en emisiones anuales, porque eso ya se superó hace rato, sino que en emisiones acumuladas durante prácticamente 200 años. 70 años, no sé cuántos exactamente son, pero son altos años, son cerca de 200, como les decía. Claro, y esto obviamente tiene una razón de ser. La razón de ser es que, entre otras cosas, en las últimas décadas, China ha construido 1,000 plantas a carbón, 1,000 plantas eléctricas a carbón, y no chiquititas, son plantas de generación energética muy grande, y con un crecimiento económico que se ha multiplicado por 40, en las últimas tres décadas. La verdad que, bueno, es un crecimiento impresionante el que ha tenido China, eso lo sabemos todos, pero esto tiene su contrapartida en las emisiones. Dice, en el último periodo considerado, China ha superado a Europa como el segundo emisor histórico más grande. Esto aparece en una publicación de Carbon Brief, que es una entidad, digamos, de observación y de análisis del cambio climático. Y una última cosita muy, muy corta, muy breve. Hay una carrera, los 1500 metros, la final de 1500 metros de los Juegos Olímpicos de Londres, el año 2012, que ha resultado tremendamente polémico. Usted dirá, ya pasó hace rato, sí, pasó hace harto rato, pero sigue generando noticia, porque se acaba de tomar una decisión. Han eliminado del registro de esa carrera a una atleta que es y se le ha quitado la medalla, en este caso la medalla de plata, a una atleta que se llama Tatiana Tomashova. Y con esto, esta carrera ya es conocida como la más sucia de la historia. Una carrera que ha traído como consecuencia la eliminación de varias de las competidoras, por doping, exclusivamente por doping. Y ustedes saben, lo que pasó con los atletas rusos, y que fueron eliminados como país, digamos, no podían participar como país, pero también lo que ha pasado con atletas de otras partes. Fíjense que ella es la más reciente de las atletas que es eliminada, porque anteriormente ella había terminado cuarta, a esta atleta Tomashova, pero como le quitaron los dos primeros lugares, digamos, a las turcas Asli Kakir, Altepkin y Gamze Bulut, ellas también las eliminaron por doping, una el año 2015, otra el año 2017. Tomashova había subido, pero ahora le quitan también su medalla. Por haber contravenido también las normas de doping, se le quitaron las participaciones, los tiempos, digamos, se eliminan los tiempos a una atleta de Bielorrusia, a otra rusa que había salido en el noveno lugar. O sea, ya son 1, 2, 3, 4, 5 atletas que compitieron en esta final de los 1500 metros, a las que se les han quitado las marcas y en los casos respectivos también las medallas. La carrera más sucia de la historia. Escuchamos a Robbie Williams con Rock DJ.
Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.
Stop.
Do you?
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Ya estamos listos con César Gabler para hablar de la actualidad artística aquí en Aire Fresco. Don César, bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, Polo, aquí estamos. Y tal como lo dices, nosotros siempre estamos viendo la actualidad, tanto en pintura como en escultura y todas las disciplinas que, por cierto, hoy día son prácticamente infinitas, pensando la libertad que tienen los artistas para trabajar. Pero hoy justamente nos ponemos un poco más tradicionales respecto al formato, porque vamos a dedicarnos a ver un poquito lo que ocurre con escultura a partir de un artista que me parece muy interesante. Él es Carlos Fernández, conocido también como Carlanga, quien está en la última semana de una exposición en Sala Gasco que se llama Remasterización, Ejercicios para no olvidar. Carlos Fernández me parece singular en el panorama de la escultura contemporánea chilena, porque es un artista que trabaja desde la figuración y particularmente la figura humana. Sabemos hoy día en escultura hablar de figuración y abstracción quizás un poco trasnochado, porque son términos que se usaron y de los que se abusó mucho en la modernidad. Hoy día los artistas yo diría que están en un ámbito, podríamos decir, de escultura expandida, robándole un concepto a Rosalind Krauss, que implica no solo trabajar desde la tradición escultórica de un objeto, no importa si es figurativo o abstracto, sino en una nueva tradición que ya viene de los años 70, en la cual lo escultórico se puede expandir al espacio público, en que se pueden abolir los límites técnicos tradicionales, trabajando con cualquier material y con cualquier, es exactamente eso, cualquier, no hay materia que un escultor contemporáneo no pueda contemplar, y de ahí a todas las posibilidades que eso otorga. Entonces, claro, hablar de abstracción y figuración ya es poco pertinente. Sin embargo, Fernández es un artista plenamente figurativo e, insisto, que trabaja con una figuración en que es lo masculino, el hombre, el protagonista, digamos, de prácticamente toda su producción, ya sea en pequeña escala o en gran formato, porque él tiene muchas esculturas emplazadas en el espacio público. Él está, diría yo, transitando en esculturas que pueden convivir en el espacio doméstico de los coleccionistas como en el espacio público. ¿Y qué es lo característico de él? Son estos personajes atléticos que pueden recordar un poco a los que le tienen a lo mejor poca cultura de lo escultórico, al pilucho del Estadio Nacional.
Sí, buena, ¿cierto? Referencia.
Un atleta hierático que está ahí esperando la mirada pública, y él trabaja justamente con unos personajes que tienen eso, una condición atlética, podrían estar recién salidos de un gimnasio, y siempre, y esto es característico de su producción y de esta muestra, ya vamos a dar algunas señas de lo que es la muestra en Sala Gasco, siempre están enfrentando una adversidad o un desafío de carácter físico. Este desafío, que si nosotros lo instalamos como una metáfora, puede ilustrar las adversidades que enfrenta la sociedad contemporánea, las luchas que tiene que desarrollar el sujeto de todo, en todo orden, ¿no? Se materializan en unas piezas donde los personajes de Fernández, insisto, atléticos, siempre con un progresivo y cada vez mayor virtuosismo en la representación, tienen que lidiar con fuerzas contra las que ellos están aplicando todo su esfuerzo. Son, para graficarlo, hombres que de pronto están empujando una forma, una estructura regular, y ahí uno puede ver visualmente una cierta tensión entre lo figurativo y lo abstracto, y están como recibiendo un empuje. Son tipos que están bajo presión, literalmente. A veces vemos que hay una serie de piezas, por ejemplo, en Sala Gasco, que son unas formas como de nube, unas nubes blancas, unos volúmenes que ellos a veces empujan, sobre los cuales ellos caminan. A veces los personajes están levantando o cargando elementos. En otras ocasiones están atravesados incluso por elementos que podríamos considerar punzantes. En otras están frente a estructuras como espejo, viendo su propia imagen, etcétera. Son, insisto, lo que podríamos considerar metáforas de este esfuerzo, de esta condición humana, en un discurso, fíjate, que lo aproxima a él a lo que fue la primera mitad del siglo XX en la escultura. Si uno piensa autores como Giacometti, y antes incluso como Rodin, ¿cierto? Son autores que centraban su trabajo en la figura humana, y la figura humana era la forma de hablar de asuntos que podían ser filosóficos, existenciales. Creo yo que eso está en el trabajo de Fernández. Y por otro lado, en términos visuales, lo insinuaba hace unos segundos, está esta pugna que se ve en los trabajos entre lo figurativo y lo abstracto, es decir, entre un problema que fue muy característico, yo lo he dicho en otras ocasiones, del arte del siglo XX, esta disputa entre la figuración y la abstracción, que fue, hoy día parece algo lejano, pero fue esencial para el desarrollo artístico desde mediados del siglo XX. O sea, en los años 50 se produce una escisión muy fuerte en el arte a partir justamente de la figuración y la abstracción. Y de hecho, en todos los monumentos que se empiezan a realizar en la segunda mitad del siglo XX, hay un abandono progresivo de la figuración en aras de utilizar la abstracción geométrica, porque la abstracción geométrica fue tenida como el símbolo de la modernidad, y era una modernidad que se aparejaba muy bien con la arquitectura. Y Fernández, creo yo, que ilustra, quizás sin quererlo, muchas de esas disputas. Y finalmente la muestra tiene otro elemento interesante, y es que junto con las piezas que están todas dispuestas en plintos de la misma altura, y son, hay que decirlo, reversiones, recreaciones de algunos de los, podríamos decir, hits de Fernández de sus exposiciones de los últimos años, hay dos instalaciones, una en cada sala, en la que están un conjunto de figuras serializadas en resina haciendo dos acciones. Unas figuras están colgadas de un brazo y otras están trepando. ¿Ya? Estas figuras que trepan, estas figuras que están colgadas del brazo, dan cuenta de estos problemas a una escala obviamente invasiva, ¿cierto? Y serial, como la del minimalismo. Y a propósito justamente de esto que estamos hablando, de la escultura, y de la escultura pública, se está realizando ya hace unos días un ciclo de escultura pública, Arte para la Ciudad, de la Universidad de los Andes, que ha tenido distintas actividades, distintas ponencias. Abrió prácticamente el ciclo Montes, ¿cierto? Quien hizo una presentación de lo que fue la escultura pública en Chile, los monumentos. Y él venía, justamente el escultor, venía de haber hecho una curatoría muy interesante, que la comentamos acá, sobre la escultura política en Chile de los años 60 al siglo XXI. Y a mí mismo me va a tocar moderar la próxima semana una charla entre Cristian Salineros y Angélica Echavarri. Así que creo yo que este es un ciclo interesante que da cuenta justamente de que hay hoy día una preocupación por la escultura en un momento en que siempre estamos hablando de, lo decía al inicio, estos lenguajes expandidos o esta pérdida del lenguaje artístico específico, y vemos que, por el contrario, si bien es cierto esto está instalado en la escena artística, hay una preocupación hoy día por las disciplinas tradicionales, por recuperarlas, y sobre todo entender que en la escultura, en el dibujo, en el grabado, en la pintura, hay mucho que decir para el siglo XXI.
Una cosita, solamente un detalle. Estuvimos con Carlos Fernández hace algunos días acá en el programa, un par de semanas, y él decía algo que es bien interesante y que muy congruente con lo que tú planteas, que es, de alguna manera, lo accesible y lo disponible para la interpretación que es su obra. Es en ese sentido una obra a la que uno puede acceder con facilidad. No tiene, y esto es algo planteado por él mismo, no tiene complejidades intelectuales que te alejen o que signifiquen algún tipo de traba hacia la lectura y la interpretación de la obra. Eso encuentro que es interesante porque a veces se aleja también de ciertas tendencias del arte contemporáneo.
Totalmente, y a su vez permite que un público que tenga a lo mejor más instrucción le vea y le dé otras vueltas, porque la obra está abierta a eso.
Exacto,
de hecho,
exacto. Tiene... No se cierra en ¡ay, qué bonito!, digamos.
Exacto, tiene reminiscencias, su escultura a todo lo que fue el desarrollo de la escultura de la en mitad del siglo, particularmente lo que pasó con la escultura en los fascismos, digamos, de rescatar el cuerpo humano, y él lo rescata desde un lugar que resulta bastante ambiguo, y eso lo hace, creo yo, muy interesante.
César Gabler, entonces, esta exposición de Carlos Fernández, que termina en esta semana, ¿no es cierto? Ya todavía quedan algunos días para poder visitarla ahí en Sala Gasco, y también este encuentro de escultura del que tú nos hablabas en la Universidad de Los Andes.
Sí, y el primer ponente se me llama Luis Montes Rojas.
Ajá, perfecto. Ya, vamos a César, muchas gracias.
A ti, Polo.
Nos vamos a la pausa. Les cuento, eso sí, muy importante decírselo antes, que Docusé sigue aportando aire fresco a la educación de calidad, ya que es el único instituto profesional en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Docusé Admisión 2025. Matricúlate hoy en duoc.cl. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. Y con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a informes y recomendaciones de inversión y firma todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descárgala y usa la Banchile Inversiones. Pausa, volvemos con más aire fresco.
En un momento dado, la opinión pública es un caos de supersticiones, desinformación y prejuicios.
En Duna, el escritor estadounidense Gore Vidal escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a una amplia variedad de productos, informes y recomendaciones de inversión y firma todo de manera 100% digital y segura. Todo en un solo lugar. Descárgala y empieza a invertir hoy con Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A. No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa.
En Red Dávila queremos que cuando pienses en el cuidado de tu salud, tengas la tranquilidad de que estaremos contigo para entregarte la mejor atención en todo momento. Para que así, más que pensar si estás en Fonasa o ISAPRE, sientas la tranquilidad de que en Red Dávila tu salud siempre está primero, con un equipo médico de primer nivel y la más alta calidad. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
La electromovilidad llegó para quedarse, y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
¿Por qué decimos que en Duoc UC somos líderes en excelencia y calidad?
Porque somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo.
Porque somos el primer IP en acreditarnos en las áreas de investigación, creación e innovación, aseguramiento interno de la calidad.
Y fuimos los primeros en vinculación con el medio.
Duoc UC, cercanía, liderazgo, futuro.
Conoce más en duoc.cl. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pregunta sobre la ley corta de ISAPRE. ¿Qué le parece que las ISAPRES podrán cobrar hasta un 10% más respecto al valor de julio de 2023?
¿Un 10%?
En Consalud entendemos el impacto que representa para tu bolsillo. Por eso somos la única ISAPRE que fijó un tope de un 5% de alza para que a nuestros afiliados les afecte menos. En Consalud seguimos comprometidos con las personas. Resuelve todas tus dudas en sigueconsalud.cl. Sigue con Salud.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona y Nordex Green Hydrogen se ha incorporado como nuevo integrante de H2B Magallanes, asociación gremial que agrupa a desarrolladores de proyectos de hidrógeno verde en esta región del extremo sur de Chile. Con esto, la compañía refuerza su compromiso con el crecimiento del hidrógeno verde en el país, en zonas con recursos eólicos abundantes y desconectadas de redes eléctricas convencionales. Acciona y Nordex Green Hydrogen ha definido 6 emplazamientos claves para la industria del hidrógeno verde a nivel mundial, entre ellos Chile, mediante los cuales se busca dar un nuevo impulso al proceso de transición energética. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta a nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, porque una salud de calidad es tan importante como recibirla a tiempo. En Red Dávila encontrarás el equipo médico, la tecnología y la atención que necesitas cuando la necesitas, hoy y mañana. Elige bien, elige Red Dávila. Y la electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez.
Ya estamos listos para nuestra sección Duna Ciencia, todos los días martes, como ustedes saben. Y en esta oportunidad tenemos el placer de recibir a las dos flamantes ganadoras del premio For Women in Science, este premio que ya desde hace 17 años entrega a L'Oréal Group. Es un premio que ha significado un reconocimiento muy importante para muchísimas mujeres que trabajan, digamos, en el mundo de la ciencia. Son 42 investigadoras nacionales que han sido destacadas por su rol y por su aporte en el desarrollo científico. Y hoy estamos acá en el estudio con Lucía Villar, que es doctora en geociencias marinas, ganadora del premio For Women in Science en la categoría postdoctorado. Lucía, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Valeria Bravo, candidata a doctora en sistemas de ingeniería, ganadora del premio For Women in Science, categoría doctorado. Valeria, bienvenida también.
Muchas gracias.
Los ámbitos en que, bueno, ustedes no se conocían, que eso ya es una, esto hace que sea una ocasión muy especial. Sí. Felicitaciones por el premio, por supuesto, en primer lugar. Es un premio súper destacado y que ha sido muy inspirador para muchas mujeres que participan de la ciencia o que aspiran a llegar a convertirse en científicas. ¿Cómo fue el caso de ustedes? ¿Cómo se convierten justamente en científicas? ¿De dónde sale y cómo surge esta vocación? Lucía.
Ya, yo comienzo. Uh-huh. Bueno, mi vocación creo que partió desde muy niña. Desde chica estaba interesada en todo lo relacionado con las ciencias naturales, partiendo que me veía todos los programas del profesor Rosa, por ejemplo. Ahí era súper chica. Luego veía los programas de Jacques Cousteau, Discovery Channel, y ahí dije, esto es lo mío. Tengo que seguir una carrera científica, sobre todo en ciencias marinas. Y al principio pensé en investigar el área más biológica, más tirado para biología marina, pero sin embargo, paso a paso en la carrera, fui avanzando y conocí al profesor Esteban Morales, quien fue como mi mentor. Él es como el padre de la geología marina en Chile y gracias a él me enamoré de la geología, de la geodinámica de nuestro margen continental, de las rocas, los recursos minerales, y comencé mi aventura por la geología marina y geofísica marina.
Vamos a entrar en detalle, sí. ¿No es cierto?, en el trabajo que tú estás haciendo. Y Valeria, en el caso tuyo, tú estás ahora en tu programa de doctorado, ¿no es cierto? Sí. Pero esta vocación, en general, las vocaciones científicas surgen efectivamente desde pequeñas, en el caso de las mujeres.
Sí, claramente. Bueno, yo también, al igual que Lucía, de pequeña, siempre me gustó el hecho de poder crear cosas nuevas. Siempre mi enfoque fue relacionado con la salud. Y traté de unir lo que era la creación por mi formación de pregrado, que es diseño de producto, y también posteriormente lo incorporé y lo relacioné con la salud. Me especialicé en ergonomía, salud ocupacional, y claramente después conocí a mi profesor guía, el profesor Javier Muñoz, quien me dio la oportunidad de incorporarme al mundo de la ingeniería. Tomé este desafío y pude hacer como la coherencia y la sinergia entre estas tres áreas. Y considero que mi perfil es como bien multidisciplinario. Entonces eso también me aportó bastante como para poder incorporarme en el mundo de la ciencia.
Claro, es interesante ese tránsito del diseño a la ingeniería, del algo que es muy creativo, claro. Algo que es muy creativo también, o necesita ser muy creativo, pero en otros sentidos y con, obviamente con aplicaciones distintas. ¿Y en qué están trabajando cada una? Cuéntanos tu especialidad, sí. Lucía, ¿no es cierto? ¿Qué significa el trabajo en geociencia marina?
Bueno, yo ahora actualmente estoy haciendo el postdoctorado en la Universidad de Chile en el Departamento de Geofísica, y mi trabajo se centra principalmente en el recurso energético que se llama hidratos de gas. Los hidratos es como una capa de hielo que está bajo los sedimentos marinos de todo el margen continental de Chile, desde Valparaíso hasta la Antártica, de hecho. Y mi misión es...
Ahí estamos hablando de qué profundidad...
Entre los 400 y 3.000 metros de profundidad, yeah. Están enterrados, o sea, están aún más
abajo.
¿Y eso
es hielo?
Hielo que está altamente concentrado en metano.
Ya. Yeah.
El metano es el mismo gas que utilizamos para cocinar, uh-huh. Así que es un producto bien energético que en otros países se comercializa. Y yo estoy dedicada más en el tema de la comercialización, estoy enfocada en el área del ambiental. Deseo saber dónde está escapando este gas metano en los fondos oceánicos. Y resultó que el mes pasado me invitaron a un barco del Schmidt Ocean Institute y vimos por primera vez dónde estaban estos yacimientos de gas metano, y están emanando desde los fondos marinos, debido al cambio climático por una parte y debido a procesos naturales. Así que en eso estoy como la mitad, ya casi terminando mi carrera en esa parte.
¿Y eso es normal que emane gas metano de, sí. esos yacimientos?
Sí,
de especies de reservorio, o sea, ¿no es cierto?
Sí, no es tan normal porque fue de nosotros, de hecho fue una gran sorpresa para nosotros encontrar un hidrato expuesto, o sea, vimos el hielo expuesto en el piso marino,
ya.
A 2.800 metros de profundidad, y si no nos equivocamos es la exposición más, el afloramiento de hidrato más profundo que se ha registrado en la Tierra. Así que ya tenemos un artículo, un artículo súper bueno en preparación, y más encima, no solo vimos la parte energética, sino que también íbamos con un grupo de biólogos a bordo, y ellos vieron como todos los ecosistemas asociados a estas áreas de emanación de metano, porque no solo la vida se genera a través de la fotosíntesis, sino que también a través de la quimiosíntesis. En estos lugares, por ejemplo, a 2.000 metros de profundidad, hay cero luz solar. Entonces, ¿de dónde proviene la vida? ¿Cómo se origina ahí todo? Y proviene de la quimiosíntesis, es decir, hay animales que se alimentan de este metano, y estos mismos animales generan la materia prima para alimentar toda la cadena trófica. Entonces fue como una combinación súper linda entre geólogos, geofísicos, biólogos, químicos, todos, sí. Que estuvimos en el barco y pudimos investigar estas áreas desde Valparaíso hasta el triple punto.
Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Lucía Villar, doctora en geociencia marina, ganadora del premio For Women in Science en la categoría postdoctorado, y también estamos con Valeria Bravo, candidata a doctora en sistemas de ingeniería, ganadora de For Women in Science en categoría doctorado. Tú trabajas en ergonomía. ¿Qué es la ergonomía, Valeria?
Bueno, es la ciencia que nos permite a nosotros poder identificar, prevenir, ¿cierto?, alguna dolencia a nivel muscular, o desde el área de la antropometría, cómo podemos nosotros diseñar implementos, productos en este caso, que nos permitan mejorar nuestras condiciones, tanto físicas como laborales. Entonces, en ese sentido, yo hice la relación de cómo poder generar tecnologías que sean de carácter asistivo, que nos permitan, cierto, poder mejorar o prevalecer funciones. Y en ese sentido yo me he dedicado a trabajar en el desarrollo de tecnologías que sean a bajo costo, Y el grupo de población que yo he estudiado hasta el momento es el adulto mayor. Uh-huh. Cómo poder prevalecer o mantener su funcionalidad en el tiempo.
Y eso, en el caso de tu doctorado y tu tesis, entiendo que tiene que ver con el desarrollo de materiales, ¿no? De materiales o sea, ingeniería de materiales y también energía del textil.
Claro.
¿A qué se refiere esto?
Sí, lo que pasa es que yo trabajo con la vibración muscular focal y la aplico a través de la vibración con dispositivo. Y estos dispositivos yo los incorporo en textil.
Uh-huh. Que ¿son dispositivos de qué clase son?
Son pequeñitos, se incorporan en la ropa. Uh-huh. Y nos permiten hacer, digamos, las condiciones del diario vivir, como actividades cotidianas, no interrumpe, digamos, con nuestras actividades. Y lo que permite la vibración muscular focal es poder prevalecer la funcionalidad, o sea, poder ser personas más autónomas, ¿cierto? Prevalecer el movimiento, que es un aspecto muy importante y relevante, ya que por el tema también de la prevención de caídas, ¿cierto? Mm. Entonces, dado que la población a nivel nacional y mundial está envejeciendo, surge el interés, en mi caso, de poder generar tecnología que permita favorecer sus condiciones funcionales.
¿Y cómo funciona específicamente estos dispositivos incorporados, digamos, a estas telas?
Sí, bueno, yo utilizo componentes bien, digamos, ápticos, que no generan, digamos, complicaciones. Los dispositivos de vibraciones tienen un nivel de frecuencia, actúan a un nivel de 100 Hz, y claramente pueden permitir a la persona aplicar un estímulo vibratorio por un cierto rango de tiempo, y eso, digamos, al momento de aplicarlo en forma diaria durante 3 veces, nos permite mejorar y favorecer nuestra condición funcional. Eso es como bien a grandes rasgos.
Ahora, en el desarrollo de su trabajo, ustedes están en áreas completamente distintas, por lo que entiendo, bueno, tú Valeria vienes del diseño. En el caso del diseño hay mucha presencia femenina en la carrera, ¿no es cierto? Y en la práctica también, la práctica profesional. Pero en el caso de la geociencia me imagino que es distinto, poca presencia
totalmente
femenina.
Totalmente, ¿no? Distinto, sí.
¿Sí? ¿Lucía?
De hecho, desde que entré a la carrera de oceanografía, de hecho soy la única titulada de mi generación.
Mira.
Y dentro del pregrado me embarqué mucho con buques alemanes que venían a Chile a estudiar la geotectónica, y resultaba que a veces tenía que ser la única mujer a bordo. Y eso fue como una lucha constante al principio. De hecho, me desgastaba. Emocionalmente incluso yo decía, ¿por qué estoy luchando contra toda esta barbarie de los hombres que se apoderaron como del área de geología y sobre todo geología y geofísica marina? Es como doble hombres ahí. Y entonces tuve que toda el pregrado luchar contra eso, pero siempre fui súper proactiva, me encantaba interaccionar con gente de otras culturas, en ese caso los alemanes, luego llegaron los ingleses, los japoneses, y me embarcaba con todo, terminé amiga de todo el mundo, y así fue como también obtuve la beca de doctorado. Cuando me fui a Alemania fue gracias a este grupo de alemanes que venía, que ya me conocían, y ellos me otorgaron como el espacio dentro de Geomar para poder realizar mi doctorado ahí.
Y ahí, en el caso de Alemania, ¿ahí te encontraste con más presencia femenina o tampoco mucho?
Tampoco mucho.
Ah, mira, ya.
Tampoco, o sea,
un tema de esta ciencia en específico.
Sí, es que geología per se ya es de masculino.
Ya.
Ahora está cambiando un poco eso, pero geología marina es aún más masculino. Es difícil, porque sobre todo yo lo veo por el área de que uno tiene que abandonar de vez en cuando la familia. Yo tengo que abandonar a mi familia 1 o 2 meses al año para embarcarme, para ir a sacar los datos, y eso no cualquier mujer lo hace. De hecho, cada vez que me embarco, los mismos tripulantes me dicen, oye, es súper, a la vez es extraño ver a una mujer, pero a la vez es como emocionante ver que las mujeres están avanzando en la ciencia, nos estamos abriendo paso a través de esta brecha de género que ha habido siempre, y este premio de L'Oréal Group nos hace como reflexionar un poco acerca de eso, de la brecha que hay entre mujeres y hombres, sobre todo en la ciencia y sobre todo en estas ciencias tan duras como la geología y geofísica marina.
En el caso tuyo, Valeria, ha ido cambiando, me imagino, la percepción desde venir, ¿no es cierto?, desde el diseño, pasar al mundo de la ingeniería, donde, claro, la presencia femenina empieza a escasear.
Claro, sí, de hecho,
pese a que creció en los últimos años, lo sabemos, y hay cada vez más presencia, pero de todas maneras es minoritaria.
Sí, bastante razón en lo que comentas, porque, por ejemplo, en mi curso éramos solamente 2 mujeres, Generalmente uno comparte, digamos, con más hombres, ¿cierto?, en la ingeniería. Y yo creo que es súper importante que uno como mujer tenga metas y propósito que pueda, digamos, ser creer en uno mismo, que uno puede llegar a la ciencia, que puede desarrollar innovación, que puede generar investigación para las que le interese, porque creo que es muy importante cuando uno tiene, digamos, esa constancia y perseverancia en que uno cumple, digamos, este compromiso también con incorporarse al mundo de la ciencia.
Pero, claro, pero tienen al mismo tiempo una exigencia que los hombres no tenemos, que es la validación.
Claro.
Validarse frente a los pares, ¿no? Uh-huh. Ah, ¿cómo toman eso ustedes? ¿Y cómo lo han vivido?
Sí, eso yo creo que es como una cualidad que tenemos que tener las mujeres científicas, es ser resilientes ante las críticas y la validación de nuestros pares, sobre todo hombres. Y en mi área, por supuesto, sobre todo mucho más hombres. De hecho, yo lo vivo en cada publicación que hago. Veo la diferencia que se hace entre mis publicaciones y la de mi colega, que son casi exactamente igual. La mía se demora, por ejemplo, mucho más en ser aprobada que la de él. Y así voy viendo también entre otras colegas que es más difícil llegar a publicar por ser mujer solamente. No sé si pasará eso también en...
Sí, a mí también. Bueno, en mi caso, como también me relaciono mucho con, digamos, con hombres por la ingeniería, sí, también pasa eso, que uno tiene que ser resiliente, que tiene que ser más constante, más como estar ahí, como siempre ir avanzando, ¿cierto? Sí, tienes bastante razón en eso también.
Claro, ahí, en ese sentido, el desgaste que significa esa exigencia pone a las mujeres en un desequilibrio muy evidente en relación con los hombres. Y bueno, pasa en infinitas áreas, ¿no es cierto?, donde las mujeres tienen que legitimar su presencia ahí. Uno dice, a estas alturas ya no deberá estar pasando, pero por lo que ustedes dicen, desgraciadamente sigue ocurriendo.
Uh-huh.
Ahora, ¿cómo cambiar eso? ¿Qué tiene que pasar? Y sobre todo pensando en dos cosas. Uno, en la cantidad de materia gris de la que nos estamos perdiendo, por la menor presencia de mujeres en estas áreas. Y lo segundo, como inspiración también e invitación a niñas, a jóvenes que están a lo mejor también soñando con convertirse en científicas. ¿Cómo se hace el cambio?
Creo que una parte de este cambio es a través de estos concursos, por ejemplo, el que nos ganamos ahora de L'Oréal Group y UNESCO, en que hacemos como una difusión de nuestro trabajo científico, que eso también es súper importante, porque hay chicas que no tienen idea que, por ejemplo, pueden llegar a embarcarse y hacer ciencias marinas, por ejemplo, en alta mar en Japón, como yo lo he hecho. Entonces, quizás dando a conocer nuestro trabajo científico, motivamos a más niñas, y motivando a más niñas, ingresando más mujeres a la ciencia, nosotras mismas nos vamos a ir haciendo el espacio. Total, ya estamos acostumbradas a luchar toda la vida.
Sí.
Un poco más no nos va a costar tanto.
Sí. Claro, les tocó a ustedes, de alguna manera, abrir camino también, tantas otras mujeres antes que ustedes.
Claro. Mm.
Sí, de todas maneras, de hecho, creo que es muy importante lo que dice también Lucía, y por otro lado también, que uno conozca, digamos, las áreas de investigación, por ejemplo, saber que existen fondos concursables por parte del gobierno que uno puede postular para desarrollar investigación, que muchas veces uno no lo desconoce, entonces quizás puede tener una muy buena idea o quiere generar algún cambio muy importante, pero quizás también la parte de los recursos no se sabe esa información. Entonces también es muy bueno en el sentido que L'Oréal Group, UNESCO, nos permita poder contar, ¿cierto?, a las personas cómo, digamos, nuestra investigación, cómo lo hacemos, cómo lo hemos hecho, dar, digamos, también la instancia de poder contar nuestra historia y también que ya sepan y conozcan que, digamos, uno puede desarrollarse como investigador en la ciencia.
Y bueno, yo creo que en este espacio además hemos tenido el honor de recibir a muchísimas mujeres, grandes científicas en todos los ámbitos, y de muchas edades distintas también, de generaciones diferentes, y que dan cuenta de lo mucho que se ha desarrollado también la ciencia realizada, hecha por parte de mujeres en nuestro país. Lucía Villar, Valeria Bravo, ganadoras ambas del premio For Women in Science de L'Oréal Group y de UNESCO. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias.
Mucho éxito y las esperamos en otra oportunidad para hablar ya mucho por más en profundidad de sus investigaciones. Ya nos vamos, viene Carta Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Arturo Fonté, María José Ochoa, Matías del Río, Sintonía Crónica finalmente con Bárbara Espejo y Francisco Aradena. Digo finalmente, pero no finalmente, porque hay siempre mucho más y la mejor música, por supuesto, aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, nos vemos mañana a las 6 de la tarde.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.